Abramos nuestras Biblias al libro segundo de Juan. El libro que llamamos la segunda de Juan. De acuerdo a Jerry Brines, un comentador en este libro, uno de los trabajadores en el grupo Los Navegadores de Colorado Springs, Jerry Brines dice que el libro segundo de Juan es el libro que se le da menos atención en la Biblia. Yo no sé si esto es cierto o no, pero sí estoy de acuerdo de que es uno de los libros más descuidados en la Biblia. Es una carta corta. Si recuerdan ustedes cuando comenzamos a leer el libro de Tito hace algunas semanas, quizás más que algunas semanas, estábamos leyendo el libro de Tito, mencioné a este individuo llamado Samuel Rutherford. Y él escribió cartas. Yo traje esta carta para compartir con ustedes. Les voy a leer una de estas cartas. Samuel Rutherford se le recuerda no por sus cartas, ni por sus predicaciones o sermones. No los tenemos, pero tenemos sus cartas. Quizás la razón es que él vivió en el siglo XVI y pastoreó una pequeña iglesia en Scotland. Edward estaba en una provincia llamada Kirkuk Brancher en Escocia. Y ministraba, pastoreaba. Y mientras que él era el pastor, murió su esposa y sus dos niños. Tiempos muy difíciles. Y para que las cosas se hicieran aún peor, se le ordenó que desapareciera del pastoreado, porque habló contra el rey Carlos y contra la falsa y débil teología de sus días, incluyendo a contra del arzobispo, le ordenó que se fuera al Verdín. Por eso es que sus cartas reflejan las dificultades que había en sus días. Su congregación le escribía, sus amigos le escribían. Vamos a tener una pequeña idea de lo que dificultades que este hombre confrontó. Voy a leerles una de las cartas muy pequeñas. Su carta dice: Honorable Señor, escribe Samuel Rutherford, son mis intenciones después de mi día en el concilio, este era su día en la corte, partir a Albedrid. El Señor está conmigo. No me preocupa lo que el hombre me pueda hacer. No he sido carga a ningún hombre y no he exigido nada de ninguno. Ningún rey se le ha proveído mejor que a mí. Dulce, sí, dulce es y fácil la cruz de mi Señor. He visto los hombres en sus caras y de qué denominación sean o han sido mis conocidos, nobles y pobres o extraños, todos han sido amigables conmigo. Mis amados amigos me han sido amables y calurosos de lo ordinario. Cuando han venido y me han visitado mi alma, mis cadenas están llenas de oro, solo mis memorias y mis días con Cristo y con mi amado rebaño, siendo en mi corazón un dolor y como vinagre y azúcar en mi vino. Sí, agro y dulce alimentan mi alma. No hay lápiz ni palabras que puedan expresar a usted lo amoroso de mi Señor. Solo el amor de Jesucristo y todo esto constituye mi palacio en Albedrín. Los bendigo, tu esposa, tu hijo mayor y tus hijos. Gracia, gracia sea contigo y por siempre tuyo. Su solo y solo Señor Jesucristo, Sam Rutherford. ¿Cómo podemos ver cómo este hombre confrontaba sus tiempos difíciles? Les quería mostrar este libro para que entiendan que estas pequeñas cartas, pero aunque son cortas, también la segunda y la tercera de Juan, confrontan situaciones difíciles. Estas dos cartas, quizás las tres cartas de Juan, son cartas típicas de los años de hace 2000 años. un típico estilo romano y greco de las cartas de aquellos días. Se le nombraba a la persona. Estas cartas son muy cortas, algunas tienen menos de 300 palabras. El apóstol Juan autorizó 5 libros del Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de San Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Y en el próximo estudio veremos el libro de Apocalipsis. Juan fue uno de los apóstoles que estaba con el Señor. El círculo de Pedro, Santiago y Juan, que era el grupo que siempre acompañaron al Señor Jesús. Hay una palabra clave en este pequeño libro, segunda de Juan. La palabra es verdad. Verdad. Es la palabra principal en esta carta segunda de Juan. Juan menciona 5 veces la palabra verdad en estos 13 versos. En los primeros 4 versos menciona la palabra verdad. El tema principal de segunda de Juan es amando la verdad, o amar la verdad. Si ustedes recuerdan la primera carta de Juan, vimos el escenario de con lo que Juan estaba tratando con una ideología de un sistema de creyentes. Un grupo de agnósticos que venían a la iglesia. Hablamos un poquito acerca de lo que era agnosticismo. La misma condición viene aquí. Los mismos asuntos se ven aquí. El mismo peligro de comprometer la verdad en el nombre de amor. Entonces Juan nos escribe para explicarnos qué es el amor y verdad. Un problema más que vamos a ver en estas dos, que veremos en estas dos cartas. En los últimos días del apóstol Juan, que escribió las epístolas segunda y tercera de Juan, había un itinerario, predicadores que venían de lugar y lugar y trataban de imitar los viajes misioneros de Pablo. Entonces estos cristianos viajeros necesitaban lugar para hospedarse. En verdad, sabemos que en esos días no había hoteles. Había un tipo de mesones, pero no había hoteles públicos como en nuestros días. Solo los viajeros en esos días tenían dificultades, tenían que hospitalizarse en lugares que los invitaran. Esto traía problemas para los que los hospedaban, porque a veces tenían que hospedar a maestros falsos. El peligro era que parecía que estaban de acuerdo en su enseñanza falsa. Así que la verdad se pone en peligro si alguien da la bienvenida a falsos maestros. Lo que Juan nos va a decir aquí, que el amor y la hospitalidad se debe de regular con verdad. ¿Me entienden? Les voy a dar lo que he sumarizado en la segunda de Juan. Mi propia sumarización sería: el amor verdadero requiere el amor por la verdad. Díganlo otra vez. El amor verdadero requiere amar la verdad. Eso es lo que Juan quiere que entiéndanos en esta carta. No puedes descartar el amor porque el verdadero amor no tiene límites. Y ustedes están en peligro de ayudar a esas personas que no nos traen la verdad. Muchos dicen, oh, pero yo amo a todas las gentes. Juan te dirá, ese no es amor, sino es verdad. Entonces, verso 1 de la segunda de Juan, del capítulo 1. El anciano, naturalmente que Juan para este punto era un anciano, además era un anciano en la iglesia. También explica que Juan era un anciano, era como para el año 90-95 después de Cristo. Y él supervisó varias comunidades, comunidades o iglesias, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No necesitamos buscar explicación aquí, sino solamente tenemos que decir que Juan dirigía esta carta a una señora, dice, a los que yo en verdad amo en verdad. Porque a causa de la verdad que permanece en nosotros y está para siempre con nosotros, sea con vosotros, gracias, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibís, el mandamiento que recibimos del Padre. Vemos aquí, 5 veces en estos 4 versos se menciona el término verdad. O sea, la verdad en Cristo. Verdad y amor. Podemos ver que el amor cristiano a veces no se ha entendido correctamente. Tenemos que definirlo, principalmente a la gente del mundo. Muchos expresan y te critican diciendo, si en verdad eres cristiano, como dices que eres, debes de tolerar a todos, no importa cómo vivan. ¿Cómo es que puedes ser cristiano y hablar a contra de esto, de aquella persona o de ciertas organizaciones? En verdad eso no debe ser amor cristiano. En otras palabras, tú y yo debemos de ignorar el pecado. No, lo tenemos que confrontar con sus falsas doctrinas. So, ¿cómo crees y qué debemos de creer? ¿Tú crees que debemos aceptar a todos como vengan? Eso es como se define el amor. Si nosotros hiciéramos eso, si eso sería el nivel de que la Biblia nos enseña, entonces Elías y el profeta no calificó en este nivel. Cuando confrontó a Ahab y a Jezabel, Jesús tampoco cae en esto, ni Pablo tampoco, porque ellos, Jesús habló a los judaizantes y Pablo habló a los judaizantes. Recordemos, Jesús habló con amor, aún reprendió a mucha gente, reprendió a Herodes, cuando los sus compañeros le dijeron, debes de salir de aquí porque si no, Él te está buscando. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y digan a aquella zorra estas cosas. También cuando Jesús encarne el amor encarnado, le dijo a los líderes religiosos de sus días, es como se le nos referimos a ellos, les llamó, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Ustedes hipócritas! ¡Ustedes víboras ardiendo o ardientes! ¿Quién les ha anunciado que huirán de la ira que viene? Ustedes, tumbas blanqueadas por fuera. ¿Jesús dijo esto? Sí, Jesús lo dijo. Y Él era el Señor amor. Él era el amor encarnado. Entonces, hay veces, como en este caso, nuestra confrontación no solamente es válida, sino que es necesaria. Tenemos que usarla como parte del amor. Verso 5 dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Parece que era una persona como los que viven ahorita en Nueva York, que decía, señora, sino que decía, señora, en un término amoroso. Era una expresión de amor. Te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan no está diciendo que nos amemos con discriminación o poner límites, sino que dice en el verso 6, este es el amor, va a definir el amor, como en el griego era una expresión bien directa, que quiere decir ágape. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El amor, se los voy a definir. Ustedes caminan en verdad, amor y verdad deben de caminar juntos. Este es el amor. El mandamiento que oímos desde el principio es que caminen, dice, este es el mandamiento que andéis en el amor como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Yo sé que he oído la historia de un doctor que trató a sus amigos en una forma muy cruel. El doctor le hizo con él lo que es más cruel que nos podemos imaginar. Le dice él a su amigo, amigo, tienes cáncer. Eso es tan cruel, horrible, para que un doctor decirle esto a su amigo, esto es horrible. Entonces ustedes dirán, Skip, eso es lo que hacen los doctores. Ellos hacen examinan a sus pacientes y les tienen que decir la verdad. Una de las cosas más amorosas que puedes hacer, decirle a la gente la verdad, no esconder la verdad. O no, ¿qué tal si el doctor le hubiera dicho, no te preocupes, mi amigo, todo lo que tienes que hacer, vete a tu casa, tómate unas aspirinas, descansa y por la mañana te sentirás mejor? Pero ¿qué tal si le dice, tienes cáncer? Tenemos que tratar el cáncer como se trata el cáncer. Si no tenemos cuidado, el amor agape se puede convertir en un amor sucio o descuidado. Entonces no le podemos llamar un amor ágape, sino amor descuidado, no es amor verdadero. Yo podía decir que si no le dices a la gente la verdad, es una forma de hipocresía, eres un hipócrita. No quieres fallar a lo que le pase a la persona porque tú no le dices la verdad. Y en lugar de decirle la verdad, lo pones en un error. Porque tú no puedes ofender a tu amigo en afirmarle y decirle la verdad. No puedes decir, oh, no le quiero decir esto porque yo lo amo mucho. El amor y verdad no deben de estar separados. Esto es lo que Pablo quiso dar a entender. Les voy a hacer una pregunta antes que les diga lo que Pablo dijo. ¿Qué es el capítulo de la Biblia? Que es, encontramos un parágrafo hermoso, que es el conocido como el capítulo del amor. Primera de Corintios 13, en ese capítulo, Pablo escribe en el verso 6, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Como podemos ver, el amor y verdad nunca se separan. El amor nunca lo puedes dar más importancia cuando no le das importancia a la verdad. Cuando no los unes, entonces destruyes el amor. El amor verdadero requiere que ames la verdad. Si un padre de familia o padres de familia me vinieran y me se expresaran y me dijeran, oh, yo amo mucho a mis niños, pero si yo noto que sus niños están corriendo desenfrenadamente sin ninguna disciplina y hace todo lo que se les antoja, no mostrando disciplina, yo me atrevo a decir que ese no es amor. Ese es descuido. Simplemente es el padre convenientemente no quiere tratar con esa situación. Pero dicen, si disciplino a mi niño, él me va a odiar. Lo importante es si tu hijo a la edad de 4, 5 o 10 años, tu hijo te ama. Lo que tenemos que hacer que pensar cuando él llegue a la edad de 17, 18 años por ese rumbo, que él sienta y diga que ama a sus padres porque lo disciplinaron. Sus padres lo disciplinaron. De esa manera, él va a decir, mi padre me amaba y me disciplinó. Verso 8 de primera del primer capítulo de segunda de Juan. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y se persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Sigan pensando en que cuando mostramos amor, cuando damos hospitalidad. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Ni le digas bienvenido. Esto está muy fuerte. No dejarlo que entre, no le digas Dios te bendiga, ni le saludes. ¿Por qué? Porque le vas a dar la impresión de que le estás ayudando en su enseñanza falsa. Verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan no está diciendo que no seas una persona que seas amable en tu casa y que les des hospedaje, ya sea que esté de acuerdo contigo. Él no está diciendo que trates de evangelizarlo, sino que aquí está tratando de decirnos que ya cuando tú sabes que es un evangelista falso, lo aceptas en tu casa. Lo que quiere decir también aquí Juan es que en esos días las iglesias se reunían en sus casas, se reunían en sus hogares en privado. En otras palabras, sabes bien que este individuo se va a reunir en tu casa con la iglesia. No le recibas. ¿Por qué? Él viene trayendo su propia campaña, y su campaña es, según él, aclarar ciertas cosas, y tú sabes bien que esa es doctrina falsa. Esa era su enseñanza, según ellos, enseñanza cristiana. Si ustedes recuerdan hace algunas semanas que hemos hablado de los libros del Nuevo Testamento, que hablamos del agnosticismo. ¿Cómo creían los agnósticos? Y los dividimos en diferentes formas. Había los docéticos, agnósticos. Agnósticos, docéticos. No vamos a entrar en eso, pero siempre les voy a mencionar siquiera tres grupos para poder entender mejor. Los agnósticos se podían dividir en tres clases o tres grupos. El grupo número uno, los zúrquicos, de la palabra griega sark o carne, o nuestra naturaleza antigua. Número dos eran los neuméticos, de la palabra pneuma o neuméticos, o sea que un tipo de espiritualidad. El grupo número tres, los psíquicos. Estos se derivaban de la palabra psychic. Dividían a todos los humanos en esos días en estos tres grupos. Los neumáticos, los psíquicos eran los carnales. Estos se enfocaban y decían que todo lo que era material los psíquicos, los que no se podían redimir según ellos. Entonces venían los de clase que continúa, eran los neumáticos, los que creían que habían escalado a un nivel espiritual. Estos eran los que se consideraban espirituales. Bueno, el grupo número tres eran los psíquicos, eran los que se consideraban que entendían las escrituras y habían llegado a un punto posiblemente el más alto que podían alcanzar. Entonces, todos estos agnósticos veían la iglesia del Nuevo Testamento. Ese es con los que está luchando Juan el apóstol. Esta Estos venían y tomaban ventaja cuando los hospedaban, porque sabían que se reuniría la iglesia ahí. Ellos, su intención era proselitar a los que aquí se reunían. Eso era su programa. Ellos, su intención no era que buscaban hospedaje, sino que sabían que si aquellos le hospedaban, ellos tenían la oportunidad de proselitar. En nuestros días hemos visto cultos por años, y algunos hasta le llaman iglesia, sino que ellos intentan venir a tu casa, y ellos muestran un cierto amor y una preocupación por ti, y se quieren introducir en tu hogar o en tu iglesia. Estos están buscando tomar ventaja en la iglesia. Por eso había un libro que circulaba entre estos agnósticos que le llamaban el libro de los apóstoles. Esto era como 100 años después de Cristo. A este libro le llamaban Didakei, o sea, enseñanza de los apóstoles. Le llamaban enseñanza de los 12 apóstoles. No era libro de la Biblia, pero este libro circulaba con mucha frecuencia entre las congregaciones, y esto es lo que traían los falsos profetas. Naturalmente que enseñaban el error y a ellos le llamaban verdad. Hay un grupo de escrituras que parecen a esto. Dice, si un apóstol, o le llamaban misionero, que traía su propio programa, viene a ti, le debes de dar la bienvenida. Si se queda, es lo que este libro decía, si estos visitantes se quedan 3 días o más de 3 días, expúlsalo de tu casa. Entonces tú le vas a decir, el Señor me ha dicho que ya no te puedes quedar en mi casa, sino que el Señor me ha dicho que te expulse de mi casa. Ellos traían su libro y decían, el libro de Didakei que yo traigo aquí, Hechos de los Apóstoles, dice que yo me puedo quedar más de 3 días. Pero el padre de la casa decía, si alguien entra en un trance espiritual y te viene y te dice, el Señor me está diciendo, sí, que yo te diga, y decía que hablaba lo que el Señor le estaba diciendo, y en ese trance él dice, dame dinero, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo? En nuestros días necesitamos un libro como ese, Didakei, para leérselo a muchos evangelistas de televisión. Lo que debemos de decirle, que es lo que estos padres de familia le decían, lo que debe de hacer es buscarte un empleo. Porque si él no trae este mensaje, lo único que quiere hacer es explotar en el nombre de Cristo. Así que Juan está tratando de decir cómo tratar a estos falsos evangelistas. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando yo todavía tenía estudios bíblicos, yo trabajaba en uno de los hospitales locales en el sur de California. Yo tenía un estudio bíblico en Garden Grove, California, los martes por la tarde. Un pequeño grupo de creyentes nos reuníamos. Yo recuerdo una tarde ver llegar a un hombre que se veía muy espiritual. Traía una Biblia grande bajo el brazo y hablaba muy espiritual. Decía palabras que sonaban tan cristianos. Decía, Dios les bendiga, aleluya, el Señor sea alabado. Cuando hablabas con él por unos minutos, tú decías, esta persona en verdad es un cristiano real. Pero lo que sucedió fue muy interesante. Durante el estudio bíblico yo notaba que él clavaba la vista a una de las hermanas en el grupo. Continuaba viéndola. Después que se completó el estudio bíblico, él fue y le dice, hermana, el Señor me ha hablado. ¡Auch! ¿Ustedes quieren oír lo que según él Dios le dijo? dijo que el Señor le había dicho que ella debía de ser su esposa. Esta es una forma muy creativa de querer llevarte una compañera por esa noche o encontrarte una novia. El Señor me ha dicho que tú debes ser mi esposa. No le dijo, el Señor no le dijo, qué bonita eres, o el Señor me dice que tú eres amable, sino que tú debes de ser mi esposa. En otras palabras, él estaba diciendo, lo que yo te he dicho suena medio raro, pero el Señor me lo ha dicho. El Señor me ha dicho que tú debes de ser mi esposa. Ella, naturalmente, que se avergonzó, su cara se puso roja. Él le levantó su mano y notó que en su mano había un anillo, y ella exclamó y dijo, yo ya soy casada. Entonces yo pensé, Dios se equivocó aquí, Dios no sabe que ella está casada, o en verdad Dios no le habló a este. Su respuesta de este video fue, obviamente estás casada con un hombre equivocadamente. Yo soy el hombre que Dios ha enviado a ti. Eso es lo que él dijo. Después que yo entendí durante el estudio, fue, yo fui rápidamente, le puse la mano en aquel individuo, naturalmente. De repente, lo sacamos afuera y le puse mi dedo en su frente y le dije, nunca, nunca regresarás a este estudio bíblico. Le hablé en amor, quizás él se fue criticándome y diciendo que aquello no era amor. En aquellos días, las congregaciones, en los días de Juan, es lo que hacían. Es lo que Juan que quería que hicieran. Que fueran inteligentes con los que hospitalizaban. Porque si en verdad, si amas la verdad, tienes que mostrar amor cuando muestras hospitalidad. Vamos a completar. Verso 12. Tengo muchas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. En esos días escribían en papiros. Buscaban estos papiros, buscaban algún tipo de pegamento, algún tipo de tinta que hacían de carbón. Así que es como escribían en esos días. Dice, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Quiero comentar acerca de que, ¿qué quiso decir aquí cuando decía, cuando dice en el verso 1 y 2, a la señora elegida? ¿Quién es esa señora elegida? Es Marta y María, las hermanas de Lázaro, los amigos de Jesús, y que vinieron a ser amigas de Juan. Lo que quiere decir aquí que la hermana elegida era María. Naturalmente que no voy a explicar mucho en esto, pero esto es interesante saber a quién se dirigía esta carta que escribió y donde habla de verdad y amor. Lo que vamos a ir a la tercera de Juan. La carta tercera de Juan es el libro más corto de la Biblia. Y también es uno de los escritos más personales de Juan. Piensen en la primera de Juan, parece ser que hablaba en general a la iglesia, a iglesias que Juan había supervisado en la Asia Menor. Y se dirige a los cristianos en general. En la segunda de Juan está escribiendo a la hermana elegida. No sabemos quién haya sido, simplemente nos podemos imaginar quién era. Pero la tercera de Juan se le dirige a una persona llamada Gayo. Así que esta carta se la envió Juan a su amigo Gayo. Es una carta personal. ¿Quién es Gayo? La respuesta no lo sabemos, porque en esos días era un nombre muy, muy común que se utilizaba con frecuencia. Encontramos que menciona la primera de Corintios, capítulo 1, menciona a Gayo. Menciona también la casa de Estéfanes. Quizás no es ese Gayo. Este Gayo es quizás un Gayo, un individuo que fue convertido bajo el ministerio del apóstol Juan. porque habla mis hijos, mis descendientes. El verso 4 dice, no tengo mayor gozo que este que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué es la palabra que se repitió mucho en segunda de Juan? Verdad. Esta palabra se repite aquí. Aquí no 5 veces, sino 6 veces. Se menciona la palabra verdad, verdad, 6 veces. Como por 11 veces se menciona entre segunda y tercera de Juan. Tercera de Juan habla al reverso de la hospitalidad. Si la segunda de Juan dice que no les mueven, no hospedes a los falsos maestros, ahora aquí en tercera de Juan dice, vuestra hospitalidad a los maestros fieles. Aquí habla de amor y hospitalidad. Muestra amor a los aún a los falsos que no son fieles, a los maestros que no son fieles. Entonces, la tercera de Juan afirma que el amor por la verdad requiere un verdadero amor demostrado. Tenemos que mostrar. Si amas la verdad, lo vas a mostrar con tu hospitalidad a los que vengan. Verso 1 de tercera de Juan. Amado. Recuerden que Juan es anciano. Él vivió más que Santiago y Pedro como por 3 décadas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Este era un saludo que se acostumbraba en esas cartas antiguas. Es como en otros días escribimos en una carta, decimos, espero que al recibir esta carta te encuentres en cabal salud. Con todo y esto es muy interesante. Todos aquellos que intentaban y pervertían el verso 3, con que dicen que aquí garantiza, con este verso dice, que si tú eres cristiano, tienes que prosperar y ser lleno de salud siempre. Esto quiere decir que si tú eres, vives una vida espiritualmente sana, tu cuerpo también tiene que tener sana, a tal punto que Charles Copeland, uno de los líderes de este movimiento, predicaba mucho en esto. Notemos en este verso cómo dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En otras palabras, yo oro y mi deseo es que esta carta te encuentre saludable. Pero esto no quiere decir que porque tú eres un creyente sólido en Cristo y que tienes que ser próspero. Esto sería lucrativo. Cualquier persona que ha tomado una clase en interpretación bíblica sabe que el primer reglamento de interpretar la Biblia es que tenemos que estudiar el texto y contexto. Tenemos que ver los contextos históricos. También hay contextos literarios. Y el contexto literario de esta sección tiene que decir que este es un saludo con aplicaciones locales, no con promesas universales como mucho lo hacen sentir. Es casi parecido a lo que Pablo le dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Le dice, Timoteo, tráeme la capa que dejé en Troas y también los libros, principalmente los rollos. Esto Pablo escribió a Timoteo, era una afirmación local. Esto no quiere decir que tú y yo en nuestros días como cristianos tendremos que ir hasta Troas a buscar los libros, los rollos y la capa, porque la Biblia dice que tenemos que ir a buscar los rollos y la capa. Esto era una aplicación local. Eso nunca se puede aplicar a una a un nivel universal. De otra manera, tendríamos que estar yendo en montones para cumplir esta escritura a buscar la capa y los rollos. Muchos hacen mucha explicación de esto porque les conviene y porque hacen sentir culpable a sus oyentes. Gallo, yo deseo y yo le pido a Dios que seas un hombre espiritual y que estés de acuerdo y que prosperes en tu vida física. Verso 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Por qué es que Juan se expresa de esta manera? Este es Juan. Yo creo que Juan mejor dijera, yo me gozo de oír que mis hijos están amando, están andando en amor o en la verdad. Porque ellos nunca atacaron al amor, pero atacaron la verdad. Cuando alguien se atreve a decir, esto es verdad y absoluto, vas a ser atacado inmediatamente. Inténtalo mañana. Cuando dices, esto es lo que yo creo que, y tiene que ser verdad para todos, para ver si todos lo aceptan. El amor nunca ha sido atacado, sino reedificado, pero la verdad siempre es atacada. Eso sucede ahorita, aún en los círculos religiosos. Muchos se expresan y dicen con toda claridad, lo que cuenta es que seas sincero. Si te encuentras a alguien aquí en tu pueblo y está buscando direcciones para ir de Albuquerque, Nuevo México, a El Paso, Texas, y tú le vas a decir, no importa qué camino tomes, todos los caminos te van a llevar al Paso, Texas. So, te puedes ir al norte, al sur, al oriente o poniente, o cualquier camino que te encuentres, lo que cuenta es que seas sincero, te van a considerar un idiota. Solamente podemos entender y aclarar que si alguien está buscando el camino de la tierra al cielo, le vas a decir, no importa qué camino tomes, lo que cuenta es que seas sincero, pero lo que entiendes que esta persona se va a perder. Vamos a pensar de que una persona va a su doctor para que lo examine y el doctor le encuentra cáncer y la persona dice, ¿qué debo de hacer, doctor? Y si el doctor le dijera, no importa qué hagas, lo podemos operar o te puedes ir a tu casa a descansar, lo único que cuenta es que seas sincero. Esta persona le diría a su doctor, usted está loco. Yo necesito la información correcta, esto es crítico para mí. Recuerdo la historia de este joven que en la escuela dominical se le preguntó, ¿qué es doctrina falsa? Doctrina falsa es cuando un doctor le da a su paciente medicina equivocada. Falsa doctrina es algo así como decir que es un doctor falso, darle a un enfermo medicina equivocada. Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Estos evangelistas que viajaban dependían en la generosidad de personas como Gallo, dependían por alimento y hospedaje en su viaje misionero. Algunos eran falsos, pero no todos. Ese era el problema. Simplemente se requiere una manzana podrida para podrir el resto de la canasta. Lo que sucedió en segunda de Juan diría, eso no está bien. Había falsos maestros, pero había hombres sinceros que los debes de hospedar. Y Pero también, Pablo, encontramos a alguien que era un contraste. Este individuo lo vamos a encontrar aquí un poquito más adelante. Se llamó Diótrefes. Yo quiero que lo reconozcan en verso 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es un hipócrita, no nos recibe. Por esa causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas. No recibe a los hermanos ni a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Quién era Diótrefes? Era un líder que él decía, aseguraba y decía que había sido llamado por Dios, igual como Juan. Y aún sentía la autoridad para expulsar de la iglesia a los que hospedaban a los maestros fieles como Gallo. Alguien ha expresado, dijo con claridad, un hombre que se envuelve en sí mismo hace un paquete muy chico. Este individuo Diótrefes se envolvía a sí mismo. Cuando Juan escribió esta carta, pero Diótrefes ni siquiera reconocía a Juan o la autoridad de Juan el apóstol. ¿Por qué? Porque él quería el primer lugar, quería ser el primero. Y falsamente acusaba a Juan. Es difícil de entender que Juan, el fundador de tantas iglesias, que fue el padre de muchas iglesias, este individuo Diótrefes le hacía falsas acusaciones. Este Diótrefes levantaba falsos a contra del apóstol Juan. Lo odiaba. Aún Juan, el líder de estas iglesias, que era amado por todos. ¿Ustedes conocen a alguien así? Yo he conocido gentes así. Esto traía problema en esos días. Verso 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdad. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en el espíritu. La primera de Juan dice que el amor verdadero requiere verdad. Y en la tercera de Juan dice que el amor requiere demostración. Ahora vamos a la carta de Judas. ¿Ustedes saben quién fue Judas? Judas era hermano de Santiago, al igual que el hermano del Señor. Igual que Santiago y Judas eran medios hermanos de Jesús y nunca creyeron que su medio hermano era el Mesías. Eso lo encontramos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Pero Santiago y Judas creyeron que su medio hermano era el Mesías cuando resucitó. La resurrección los convenció. El libro de Judas se le ha conocido como el hecho de la apostasía. Los hechos de apostasía es una advertencia. Él advierte a las personas que han caído en apostasía. Él está llamando a la iglesia que se organicen debidamente, porque habla de una salvación común. Porque los falsos maestros estaban donde quiera, así que esto causaban una guerra continua. Ellos tenían que levantarse y estar en una guerra continua. Verso 1 de capítulo 1 de Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto quiere decir que peleen con intensidad, con determinación. Algunas traducciones lo dicen de diferente forma, pero lo que quiere decir que estemos preparados para pelear por la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Veamos en el verso 3 de que tenemos que contender por la fe. Quiere decir que contendamos con fe. El cuerpo que es iglesia, que estaban en el Nuevo Testamento y tenían fe en Jesucristo. La fe también en los Hechos, capítulo 2, se le llama que se entregaban a la doctrina de los apóstoles, o sea, a la verdad, a la fe. Segunda de Corintios se le llama fe. Examínense a ustedes mismos, hermanos, para saber si están en la fe o no. Cuando Pablo escribe a Timoteo, también le dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, porque oirán a espíritus mentirosos. O sea que el cuerpo, que es la iglesia, debe conocer la verdad. ¿Qué creemos acerca de Jesucristo? Defendamos lo que creemos. Notemos esto. Dice aquí, una vez dada a los santos. La fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era la fe? La fe que una vez fue dada a los santos. Ha sido dada a los santos una sola vez. Esto quiere decir que el libro de los mormones no entiende esto. Aún también el Corán no quiere decir esto, porque aquí dice que la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo recuerdo una vez que hablaba con un líder de los mormones, lo hice que leyera esto aquí una y otra vez. Le dije yo, léalo otra vez, hasta que él mismo dijo, bueno, aquí me está diciendo que la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos. O sea que fue revelada una sola vez. Ahora, tú y yo tenemos una base para poder continuar hablando. Esto es la base en que vamos a platicar. Tenemos que contender por la fe. Esto no quiere decir que seamos ásperos y brutos para defender nuestra fe. La Biblia dice que digamos la verdad en amor. Porque hay veces que nos ponemos bruscos para expresar nuestra fe, sino que tenemos que expresar en amor. Aún el verso clásico de que dice, 1 de Pedro 3:15 dice que estemos preparados para presentar defensa a los que nos piden explicación de la fe que hay en nosotros con amor. No seamos bruscos cuando explicamos nuestro amor, sino expliquemos en amor. Entonces, Judas se va al Antiguo Testamento, aquellos que hablaban la verdad. El primer ejemplo está en el verso 5. Habla del pueblo de Israel. Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto. Ese es el primer ejemplo. La gente de Israel se separó de la verdad. El segundo ejemplo está en el verso 6. Los ángeles que no se guardaron, estos fueron ángeles caídos. En el capítulo 6 de Génesis, vemos a los ángeles que fueron revelados y fueron castigados. Verso 7 nos presenta Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades y las ciudades que los rodeaban. Estas ciudades que tuvieron testimonio de Abraham y sus descendientes, en aquellos lugares donde ellos habitaban, lo encontramos. Y el número 8 dice, estos son soñadores. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Mi creencia personal es que es presuntuoso o presuntuoso de que un hijo de Dios trate directamente confrontar a Satanás. En primer lugar, porque tenemos que entender quién es Satanás y tiene sus poderes. Es más fuerte que cualquiera de nosotros. Cuando yo oigo que un cristiano se exprese y dice, Satanás, quiero que sepas que yo te comendo, te ordeno. Yo me pregunto, ¿por qué esta persona habla al diablo? Suena como que tú estás alabando al diablo. ¿Por qué alabas al diablo? ¿Por qué no nomás le hablas al Señor acerca del diablo? Aún el ángel no le dijo, yo te reprendo, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel era poderoso, más que Lucifer. Él es el arcángel poderoso. Aún él, con todo ese pueblo, no se atrevió a decirle, yo te reprendo, yo te hago, te digo esto. Sino que dijo, que el Señor te reprenda. Siempre es buena idea de poner a Jesús entre ti y el diablo. Muchos dicen, el diablo siempre está tocando la puerta, pues te recomiendo, deja que el diablo conteste la puerta. Simplemente quédate tranquilo. Verso 10 dice, pero estos blasfema de cuantas cosas no conocen y en las cosas por naturaleza conocen. Hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Recordamos, el rey de Moab vino y se rebeló contra Coré. Recordamos como Coré y muchos otros, como 250, se rebelaron contra Moisés. Verso 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, pero estos son los que causan divisiones. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Podemos ver que la vida cristiana nunca se puede vivir en un estado neutral. No simplemente puedes descansar, vivir una vida descuidada y decir que estás en el Espíritu, sino que te tienes que envolver. No puedes quedarte neutral. Es como querer subir en tu automóvil o tu bicicleta y no ponerlo en cambio. Si vas a subir una montaña en tu bicicleta o tu automóvil, lo tienes que poner en cambio. Yo creo que el punto que él quiere explicar aquí con este verso es, estos apóstatas que han prevalecido entre nosotros, es lo que está diciendo Judas, estos apóstatas están tratando de destruir nuestra fe, ustedes están en el negocio de edificar a contra de ellos. ¿Cómo pudieron ustedes hacer esto? Con su santísima fe y la palabra de Dios. Número 2, orando en el Espíritu Santo. Verso 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Notemos qué dice el texto aquí. Conservaos en el amor de Dios. No dice, siempre sigan pensando que Dios los ama o continúen en un lugar en que Dios los ame, sino alguien, tú tienes que entender que Dios te ama en todas formas. El amor de Dios es incondicional. No lo merecemos, sino que dice, conservaos en el amor de Dios. Siempre esperando lo que dice la Biblia moderna, dice, siempre estar donde Dios te pueda alcanzar con su amor y bendecirte. el sol está brillando allá afuera. Y aun si tú vas afuera, te puedes cubrir del sol con un paraguas. El sol brilla y tú sientes su calor al lado sur de la montaña, pero si te vas al lado norte de la montaña, vas a sentir frío. El sol brilla, pero te puedes cubrir para que el sol no te toque. El amor de Dios siempre está disponible, siempre está disponible para ti, no importa cuál sea tu comportamiento. Y puedes vivir en el amor de Dios. Nunca permitas que haya algo que no disfrutes tú del amor de Dios. Y que tú puedas expresar el amor de Dios. Les voy a dar algún ejemplo. Judas el Iscariote y Juan. ¿Qué estaba haciendo Juan en la última cena? ¿Y qué estaba haciendo Judas en la última cena? Judas estaba pensando cómo traicionar al Señor y lo hizo vendiéndolo por 30 monedas de plata. El Señor Jesucristo amaba a Judas Iscariote, pero él decidió traicionar al Señor. Juan, el escritor de este libro, también estaba en la última cena, pero él se guardó en el amor de Dios. Él hasta dice que se recostó en el seno del Señor para tener una relación más íntima con su Señor. Sentía el amor de Dios. Verso 22 dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué quiere decir? Yo intenté escribirles acerca de nuestra común salvación y que la guarden, pero que ustedes guarden la salvación. Simplemente los dirige, se dirige y les envía la bendición. Verso 25: el único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Probablemente esta fue una expresión que usaban, que Ultimora hasta lo cantaban con música. Por eso es que Judas y Juan está usando. Dice: al Dios, dice, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Posiblemente lo cantaban. Lo que nos dice en el segundo de Juan: tengan cuidado con el amor y de amar equivocadamente. La tercera de Juan dice: tengan cuidado de amar a las personas correctamente. El libro de Judas nos está diciendo: amen a toda la gente suficiente para decirles la verdad. Oremos. Padre Celestial, gracias otra vez por esta forma tan divertida en que hemos estado pasando la Biblia, viendo la vida de una forma panorámica. Vemos una sección, otra sección, nos detenemos, continuamos a otra sección, y a veces explicamos como si estuviéramos acampando en derredor del tabernáculo. Padre, sabemos que nos gozamos y estamos simplemente pasando como si fuésemos en un avión, admirando, disfrutando. Esta vez vimos segunda y tercera de Juan y el libro de Judas. Gracias por los testimonios que podemos ver en las Escrituras, que es la palabra, tu palabra, Padre. Lo que hemos logrado por tu palabra que nos has enviado, porque nos hemos expuesto a tu enseñanza. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.